No conforme con una casa de 12 millones y andar en Volvos, el senador e imagen delante de un rescatado por la patrulla espiritual, Gerardo Fernández Lloroña, decidió que volar en primera clase le queda chico y ahora usó un avión privado para realizar una gira por Coahuila. Gasto que justificó con un nada soberbio. Era necesario por cuestiones de tiempo. Y es que, ¿qué iba a hacer la gente de Coahuila si no llegaba a tiempo? ¿Apestar ellos solitos toda la ciudad? No, hombre. Eso hay que dejárselo a los profesionales. Como hace con todos sus gastos nada austeros ni republicanos, Lloroña se justificó diciendo que no usó recursos públicos y que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cuando es estrictamente necesario se puede usar este tipo de taxis aéreos. ¡No mames, señor! Eso no es un taxímetro, es un anemómetro. Googleamos que hay en una cabina de avión y metimos el primer resultado al guión. El senador también aseguró que ni era para tanto porque se trata de una aeronave pequeña, de apenas 4 plazas que, tomando en cuenta su tamaño, en realidad se reducen a 2. Además, culpó al gobierno priista de Coahuila de difundir ilegalmente el video en el que se le ve descendiendo del avión. ¿Quién se cree esta pinche gente transparentando las actividades de los legisladores?
Sí.
¿Parte de un gobierno honesto?
Sí.
De acuerdo con información de Reforma, además de que la renta fue ilegal por tratarse de una aeronave con matrícula extranjera, el vuelo costó alrededor de $14,000, unos 280 mil pesos por 6 horas de vuelo y una pernocta. ¿Hasta muchachas llevó? Pero el senador, burlándose, dijo que fue Salinas Pliego quien lo pagó.
La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario, se puede. Porque tenía yo poco tiempo para hacer la gira de Coahuila. ¿Quién pagó? Estuve en Torreón, Francisco y Madero, Piedras Negras y Acuña. En 2 días, por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez.
Porque, senador, pero usted fue un crítico de los excesos del sistema.
Pregúntale al gobierno de Coahuila quién es quien subió el video de manera ilegal, porque ya. Pregúntale a que se llame. Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el abasto de medicamentos en México se mantiene por encima del 90%.
No.
Si se cuenta el electrolit como medicina, porque ya lo pensó bien y sí es.
Sí.
Lo anterior, a pesar de que varias farmacéuticas incumplieron con el plazo de entrega, como si no supieran que su responsabilidad es darlas gratis.
Sí.
Las medicinas. También. Aunque la mandataria admitió que el gobierno mantiene adeudos con algunas farmacéuticas, advirtió que eso no las exime de entregar los medicamentos pactados en los contratos vigentes. Porque no todo se trata de dinero, muchachos.
No.
Hasta parece que están en esto de las medicinas nada más por el negocio,
sí,
y no por ayudar al pueblo bueno de a gratis. Dijo que los pagos se revisan caso por caso, porque no importa que su gobierno deba dinero. Lo que importa es que hay casos y luego otros casos y ya dejen de hacerle caso a la lógica. Parecen neoliberales.
Sí.
Con algunas de las farmacéuticas, como lo he explicado, sí hay deudas, se revisa y se paga cuando así se considere de acuerdo a la revisión que se hizo de las facturas que han entregado, de los contratos, etcétera, etcétera. Ahora, si ellos deciden participar en una licitación, en la licitación no dice en ningún lado que si tienen adeudos tienen derecho a no entregar los medicamentos. Si ellos participan en la licitación es porque se comprometen al firmar el contrato a la entrega de los medicamentos en tiempo y forma.
El diputado Ricardo Monreal informó que la reforma a la Ley de Amparo se discutirá la próxima semana y se plantea modificar el artículo que establecía su aplicación retroactiva. Por un lado, porque fue cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y por el otro, porque por una vez en la vida le va a dar mucho gusto no ser el estúpido de la cámara. El equipo de Reteactivos, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
La próxima semana está proyectada la discusión y votación de la minuta de reformas a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados. Así lo adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. En entrevista confirmó que el documento, además de ser turnado a la Comisión de Justicia, se remitió a la Comisión de Hacienda y explicó que entre el martes y miércoles podría ser presentado el dictamen ante el Pleno.
Y van a dejar abierta la discusión para aceptar observaciones, aceptar propuestas de modificación o lo que la gente quiera opinar dentro de las comisiones.
Destacó que la mesa directiva de las comisiones dejarán abierta la discusión para aceptar propuestas de modificación.
Hoy incluimos Hacienda, porque hay una parte de modificación en el Código Fiscal de la Federación, aparte de las modificaciones a la Ley de Amparo.
Monreal agregó que la misma semana se estará generando el dictamen con modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026. Información para Abejorro Media.
Por cierto, ningún senador de Morena asumió la autoría del polémico artículo transitorio que busca dar retroactividad a la reforma a la Ley de Amparo, lo que permite deducir que se escribió solito. Y debemos dejar de indagar al respecto porque no queremos meternos con fuerzas más grandes que nosotros y que aún no podemos comprender. Según senadores consultados por Latinus, fue el mismísimo presidente de la Suprema Corte, la Bubugo Aguilar, quien pidió a Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno, añadir ese transitorio, y este se lo dijo a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, quien finalmente se lo comunicó a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, haciendo de este el teléfono descompuesto más corriente de la historia. Lleno de gente que dice, ¿cómo dices que dijiste? El artículo no aparecía en el proyecto original, pero fue incluido en la versión presentada el 1 de octubre, que a pesar de la advertencia del senador Javier Corral sobre el error, fue aprobada por Morena, PT y El Verde en el Pleno. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas y hombre que en cada Halloween recibe halagos por su disfraz de Gasparín, denunció que el gobierno federal busca agandallarse la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues, ¿para qué creías que la crearon? ¿Para garantizar la libertad de prensa o cómo? ¿Neta, este es el niño genio que quería ser presidente? Anaya señaló que 3 de los 5 perfiles propuestos para integrar el organismo son empleados de Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. Lo cual está mal porque es gay, y eso es del diablo. Bueno, eso y porque controlar al árbitro es hacer trampa. Pero sobre todo por lo gay. Finalmente indicó que lo que el gobierno en realidad pretende es ejercer un control total sobre los medios de comunicación.
Quieren además volver a violar la Constitución. Estamos a punto de ver un nuevo ridículo del tamaño del que hicieron cuando aprobaron el artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la Ley de Amparo, que claramente viola el 14 constitucional. Pues ahí vamos a un ridículo de la misma magnitud, porque las facultades del Senado tienen que estar establecidas en la Constitución. No se pueden establecer en leyes secundarias.
Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, cuando no está extenuado, pagó 500,000 pesos por una obra de la artista Yayoi Kusama, cantidad que es básicamente lo que gana un mexicano promedio en unos 10 años. Si no come. El periodista Carlos Loret de Mola reveló que Andy importó la pintura desde Japón y fue entregada en el departamento ubicado en Odontología 57, propiedad que el expresidente compró en 2002 y heredó a sus hijos con la condición de que continuaran su legado y no lo hicieran quedar como estúpida. Pero ya lo dijo Batman, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para ver cómo tus hijos lo echan todo a perder. La obra, valuada en $30,000, es una serigrafía abstracta, o como la llaman en el círculo de políticos, la excusa perfecta para lavar dinero sin tener que hacer una serie de Netflix. El documento de importación reporta un peso de 12.5 kilos y un valor declarado de 500,000 pesos mexicanos, porque no hay dinero para medicinas, pero sí para decorar el depa de papi con arte japonés. Un juez federal concedió suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado. ¡Qué raro! Si ya aprobaron la reforma judicial, no entiendo cómo siguen pasando estas cosas.
Sí.
Ni modo. A seguir vigilando, muchachos. La decisión implica que el juez analizará las pruebas de ambas partes. Bicuriosidad legal, que le llaman. La Fiscalía General de la República puede impugnar su decisión ante un tribunal colegiado que, para como pinta la cosa, tampoco va a saber qué hacer. Como si ella fuera Claudia Sheinbaum y su esposo Carlos Simas, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó que está en proceso de divorciarse del expanista Carlos Alberto Torres Torres. ¿Una recién divorciada vulnerable? Alguien prendió la Ale señal. Cómprame un vuelo para Baja California. La pareja perdió su visa de ingreso a Estados Unidos en mayo, hecho que la gobernadora atribuyó a un contexto binacional complejo. Cosa que aparentemente quiere decir: el estúpido de mi marido no me va a costar el puesto.
No.
Lo prometo. Tras el retiro de la visa, el primer damo de Baja California renunció a su cargo honorario en la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Estado, señalando que no quería contribuir a la polarización. Medios locales han denunciado que Torres Torres aprovechó su matrimonio para beneficiar a sus familiares en proyectos valuados en 57 millones de pesos.
Ay.
Qué mala onda, Marina. Carlos es mi compa y todo, pero no se vale cómo te trato. Te invito a unas miches para que platiquemos y lo sueltes todo. El coraje, pues, el coraje.
Estamos en proceso de divorcio. Yo respeto mucho a Carlos. Es un gran hombre, un gran papá. Y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto. Estamos en ese proceso y pues yo les quiero agradecer que en este tema, que es un tema muy personal, pues agradecerles siempre la disposición de ustedes como medios de comunicación para tratarlo de esa manera, y sí, efectivamente es cierto.
Y hablando de tóxicas, sobre el tema de los niños intoxicados por desayunos escolares en Tijuana, Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud Estatal y señor con cara de haber contagiado al pollo que intoxicó a todos,
sí,
informó que el norovirus fue identificado como la causa de la intoxicación de los 78 menores. Se determinó que el virus llegó a la cocina a través de un trabajador contagiado de la empresa AVE Alimentos, encargada de los desayunos escolares. ¿Ven lo que pasa cuando quitan la comida chatarra en las escuelas?
Sí.
Los fritos chipotle nunca le hicieron esto a nadie.
No.
Más de 157 mil hogares en la región Meseta Comiteca Tojolabal, Chiapas. Sí existe ese lugar. Permanecieron sin energía eléctrica durante más de 24 horas tras el colapso de una torre de transmisión en el municipio de Venustiano Carranza, debido a las intensas lluvias. Se teme que sin energía eléctrica y sin nada que los distraiga de recordar que viven en Chiapas, los afectados caigan en depresión. El gobierno estatal reportó afectaciones en 20 municipios más por las lluvias. Horas después de celebrar su cumpleaños con su esposa y amigos, Rodolfo Sandoval, influencer conocido como Güero Biznero, nombre ridículo y contenido aún peor, fue detenido tras presuntamente asesinar a Renata Palmer, su vecina de 32 años, en residencial Loma Antigua, Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. Según la Fiscalía del Estado de México, Sandoval atacó a Renata con un arma punzocortante mientras la hija de la víctima dormía. Después del crimen, se desnudó y quemó su ropa en la estufa. Posteriormente despertó a su pareja diciéndole: «Mátame porque estoy loco». Cuando llegó la policía, intentó huir semidesnudo, pero fue detenido con aliento alcohólico y trasladado al penal de Barrientos, en donde esperemos que reciba muchos likes en las duchas. Este miércoles, a casi un mes de la explosión de una pipa de gas de Grupo Tomsa en Puente de la Concordia, en Iztapalapa, otro vehículo de la misma empresa volvió a tener una fuga, ahora en Tláhuac. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
¡Sí! Un accidente sobre la avenida Tláhuac generó una nueva fuga de gas LP de una pipa con capacidad de 4.500 litros. De acuerdo con los reportes, la unidad presentó una falla en una de las llantas cuando circulaba a la altura de la colonia Santa Ana Poniente, provocando que el operador de la unidad perdiera el control. El accidente provocó una fuga en la línea de abastecimiento del tanque de gas, generando una gran columna de humo. El hecho provocó temor entre la población y automovilistas que se encontraban en el lugar del accidente. Equipos de emergencia acudieron al sitio para contener la fuga y evitar una tragedia como la ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia. Autoridades comenzaron con la investigación e inspección de la unidad para determinar las causas del accidente y determinar si hubo posibles omisiones. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, este miércoles Hamás llegó a un acuerdo con Israel para poner fin a la guerra en lo que queda de Gaza. Donald Trump dio a conocer que ambos bandos acordaron firmar la primera fase de un marco de paz en la cual Israel retirará a todas sus tropas para poder bombardear a gusto. ¡Se crean! ¿O sí se crean? Es Israel. Esos tiran más bombas que un yucateco en feria patronal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió encarcelar al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ambos del Partido Demócrata, por no proteger a los agentes de inmigración de ICE durante las redadas. Tan grandotes y tan chillones. ¡Ah, pero no fuera contra un paisano tamaño Juan Alarcón, ¿verdad? ¡Ay, sí, bien chicles todos, ¿verdad? ¡Uy! Las declaraciones del mandatario ocurrieron mientras su gobierno se preparaba para desplegar soldados de la Guardia Nacional en las calles de Chicago, a pesar de la oposición de líderes demócratas. El llamado de Trump se produce en el marco de otros procesos judiciales contra opositores políticos, como el del ex director del FBI, James Comey. Seis mexicanos de la flotilla global Sumud, retenidos durante 7 días por autoridades israelíes al intentar ingresar a Palestina, llegaron ayer a México luego de haber logrado el objetivo de su misión. Hartas selfies y reels publicados en sus redes. Procedentes de Estambul, Turquía, los activistas, aún molestos porque las cárceles israelíes no cuentan con spa, ni bar, ni sábanas de 800 hilos, fueron recibidos por el titular de la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente. El equipo de flotillones, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Familiares y personas solidarias recibieron a los 6 mexicanos integrantes de la flotilla Global Sumud que buscaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza después de haber sido detenidos en aguas internacionales por autoridades de Israel. A su llegada, Diego Vázquez Galindo manifestó que a pesar de las agresiones recibidas por autoridades de Israel, no se detendrán.
Nosotros ya llegamos, estamos bien, sufrimos maltrato, sí, fuimos vejados, sí, nos dejaron sin comer, sí, no nos daban de tomar, sí, no me daban ni mi medicamento, yo estuve en síndrome de abstinencia, sí, todo eso sí, pero nada de eso se compara ni la vigésima parte a lo que sufren nuestros hermanos y hermanas palestinas a diario. ¿Me explico? Y yo lo vuelvo a hacer mañana, y si hay otra flotilla, ahí voy a estar también, y se los digo desde ahorita. Vuelvo a ir, ¿ok?
Ernesto Ledesma narró que fueron atacadas las embarcaciones vía aérea con drones y con explosivos cuando se encontraban en Túnez y en el Mediterráneo. Criticó a la embajadora de Israel en México, quien desmintió que los activistas detenidos hayan sido torturados.
¿Cómo no le da vergüenza a la embajadora de Israel en México estar aquí? Y además... decirnos mentirosos. Nosotros no somos mentirosos. Va a tener que desmentir a 500 integrantes de la flotilla, que son los que estábamos detenidos ahí y que somos los que vimos y somos testigos de lo que ha sucedido y de lo que está haciendo.
Los tripulantes de la flotilla expresaron que a 2 años del inicio del conflicto que ha dejado a cientos de personas muertas, sin hogar o sin familia, los países deben de actuar y detener la intervención de Estados Unidos. Información para Abejorro Media.
Un húngaro con nombre de contraseña Wi-Fi se lleva el Nobel de Literatura. Esta mañana, Laszlo Krasznahorkai, Krasnaorkai. ¡Woo! Sí, eso. No confundir con Lalo Krasnaorkai. Ese es otro. Ganó el Premio Nobel de Literatura por su obra visionaria que reafirma el poder del arte. La Academia lo define como un escritor épico en la tradición europea que se caracteriza por el absurdo y los excesos. O sea, que hace libros largos, densos y llenos de sufrimiento. Como si Kafka, Bernard y un monje en depresión hubieran hecho un grupo de WhatsApp para escribir juntos. Gran parte de sus obras están inspiradas por las vivencias y registros que hizo durante sus viajes a China y Japón, como su novela Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Y al centro tú, sin entender nada, pero diciendo, ¡qué profundo! Que se basa en la búsqueda de un jardín secreto. Un lugar que no existe como el amor en tiempos de reggaetón. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. La FIFA recibió más de 1,000,000 de solicitudes de voluntariado para el Mundial 2026, imponiendo un nuevo récord. O sea, a lo mejor en Qatar hubo más voluntarios, pero los de acá sí lo hacen por gusto y no para poder ver a sus familias de nuevo. En el programa del evento, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, participarán 65,000 voluntarios, cifra que agentes del ICE irán reduciendo en cada partido. El presidente del organismo, Gianni Infantino, el pingüino, ¿sí es él? Dijo que contarán con personas de entre 18 y 92 años. O sea, entre los que tienen la beca Rita Cetina y los que gozan de una pensión del bienestar. Ay, ojalá yo tuviera una beca del bienestar. 8,500 pesos en mi bolsa. Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Quiero mucho a Cristiano. Se convirtió en el futbolista más millonarísimo de la historia, con un patrimonio de 1,400 millones de dólares, gracias a su última renovación con el equipo de Arabia Saudita Al Nassr, que garantiza al menos dos generaciones más de CR7 Brian Rodríguez en el Edomex. El índice Bloomberg de billonarios, a ver, digan, el índice Bloomberg de billonarios, estuvo difícil, ¿ok? A veces me cuesta trabajo. Señaló que el portugués también es el primer futbolista en superar los 1,000 millones de dólares de patrimonio neto. Aproximadamente 900 veces el valor de toda la nómina pasada, presente y futura de la Liga MX Femenil. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. El sábado, en el Mundial Sub-20 Chile 2025, México enfrentará a Argentina en los cuartos de final. ¡Argentina, boludo! Y más tarde, la selección mayor jugará contra Colombia un partido fentanicol... A ver, regrésale. Fentanilo-cocainoso. Fentanilo... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo escucho? Fentanilo-cocainoso. A veces me cuesta trabajo. Y más tarde, la selección mayor jugará contra Colombia un partido fentanilo-cocainoso. Estuvo difícil, ¿ok? En el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Y hoy no hubo Necaxa, ni nada. Es que no es tan esquizofrénico esto si no hay... ¿Acaso por qué no hay partidos de la Liga MX este fin de semana? Bueno, chao. Llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como... ¿Cómo? ¡Abejorro Media, hombre! ¡Sí! ¡Sí! A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, mándenme Twitters o síganme ignorando. O sea que... No pasa nada. 2 años así. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Comenzamos fuerte los donativos del día de hoy. El primer donativo es de Daniel Tornero, que donó 800 pesos. Daniel, Daniel, Daniel. Para el Tonayan y el cafecito para este frío. O sea, el Tonayan va en el café, ¿no? Me han contado. Me han contado. Miguel Ángel Caballero, gracias Daniel por tu donativo. Muy importante, ¿eh? Cuidado, los presidentes y presidentas de los abejos románticos. Hay competencia. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesitos. Su cover. Miguel Ángel Caballero Hernández, Miguel Ángel. ¿Y los empleados que hacen las medicinas no cobran? Ya, él ya hizo metaanálisis. O sea, como... Y si no les pagan, ¿qué pasa con esas familias también, no? Que pues, terminan en, si se enferman, terminan en el IMSS porque no tenían dinero. Y es un círculo vicioso. Genio, genio. Fernando Priego donó 50 pesos. Fernando, Fernando. Y dice, mi donación por un... ¿Cómo dices que dijiste? Más ñero que fiesta de Sandy Capes. Lo obtuvo, lo obtuvo. Miguel Ángel Caballero Hernández donó otros 20 pesos. Miguel Ángel, Miguel Ángel. Y dice, creo Ale le quiere hacer competencia a Sandra Cuevas. Por decir, ¿cómo dices que dijiste? ¿Por eso? Así dijo Sandy Capes. Ah, así habla. Ay, la Sandy Capes. No, ya tiene mucho dinero. Diana Armendariz donó $20. Presidenta, presidenta. Dice, Ale, yo pago el vuelo, pero para Nashville, coqueta. ¡Qué hago! Para echar una miche o dos. Digo, digo, si quieres, si quieres. Y ya tengo visa, amigos. No como Marina del Pilóquela, no es cierto. No. Diana Armendariz donó $2 más y dijo, con mi puesto no, Ale. No, ya con esos $2 se recuperó el puesto de Abejo Románticas. Tranquila, Diana. Ese puesto es tuyo, mi amor. Tranquila. Diana. Cirilo Buenrostro donó 20 pesos. Su cover. Cirilo. Cirilo. Dice, donación para que Ale le dé like a mi foto. Cirilo, ya vi que en esa foto nos estamos besando. A eso no le voy a dar like. A la otra, ok, pero besándonos. Se excedió. Bueno, eso. Bueno, pues ya se acaba el programa de hoy. Ya no hay más donativos, no hay más Daily Diario. Nos vemos mañana. Yo soy Alicia de la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.